Un momento para ti abre a súa sintonía todos os martes en directo de 1:30 a 2:30 da tarde. Con Nelly Baldomir, terapeuta transpersonal, especialista en crecemento personal, mindfulness e técnicas de relaxación. Anímate a participar chamando o 921-63-1078. Nelly Baldomir atenderá a túa chamada e por se non tiveches oportunidade de escoitarnos, repetiremos o programa ás 11 da noite. Un momento para ti é un programa creado para escoitarche e para mellorar o teu día a día a través do crecemento persoal. Sempre en Radio Oleiros.
Ola, son Nelly Baldomir. Douche a benvida ao teu programa, o noso programa, Un Momento para Ti. Dende aquí, anímoche a crear teu espazo en Radio Oleiros. Un Momento para Ti abre a súa sintonía para compartir vida o teu día a día todos os martes en directo de 1:30 ás 2:30 da tarde. Tamén en diferido ás 11 da noite. E por si non tiveches a oportunidade de escoitarnos na nosa páxina web www.oleiros.org, no apartado de comunicación, radio e podcast do programa, poderás baixalo e escoitalo o día e a hora que prefiras. Tamén brindámosche o correo electrónico momentoradio@gmail.com. Envíanos a túa pregunta, contestarei na antena. Participa, fai teu este programa. Chama ao 981-631078. Contanos a túa historia, a túa circunstancia, a túa dúbida e atoparemos dende aquí ese momento só para ti. Interésanos todo o que necesitas contar, dicir o teu descontento, a túa ledicia, por que suspiras, que soñas. Aquí estamos e continuando con un tema delicado, un tema importante, el duelo. Vamos a terminar hoy este tema del duelo, lo iniciamos la semana pasada. Quiero pensar que ha servido, que ha funcionado, bueno, que está ahí para poder escucharlo en un momento y que te pueda acompañar, que te pueda servir, que pueda ser un apoyo más, ¿no? La idea de este programa pues es eso, que puedas escucharlo más de una vez, que te pueda acompañar, que te pueda reconfortar en la medida de lo que sea posible. Hablando del duelo, yo quiero, antes de detallar esas etapas que avisé que la semana pasada que iba a anunciar, que iba a detallar hoy, pues quería pararme en un detalle, y el detalle es el siguiente, que cuando estamos sufriendo, doliéndonos por una pérdida, es tan fuerte el dolor, es tan fuerte esa sensación que tenemos dentro de nosotros, que se solapan muchas otras pérdidas con esta última que estemos padeciendo. En este caso, pues el de la muerte de un ser querido, que es a la que me voy a referir ahora concretamente. Cuando fallece alguien a quien amamos, a quien queremos, en quien nos acompaña en nuestro día a día, o no en nuestro día a día, pero a quien queremos y amamos profundamente, es tanto el dolor, es tan fuerte el golpe, que las dimensiones de la pérdida hace que otras anteriores, que estaban solapadas, salten como una chispa que prende en la hojarasca. Quiero aclarar lo que quiero decir con hojarasca. Si entendemos como hojarasca otras pérdidas, y no necesariamente de muerte, que estaban sin resolver, que estaban sin resolver y que ya teníamos en el fondo de nuestros corazones. Esas otras pérdidas pueden ser pérdidas que conllevan sentimientos de soledad, de culpabilidad, de muchas cosas, pero pérdidas, al fin y al cabo, capítulos que tenemos en nuestra vida sin cerrar. Pues a lo mejor que nos hemos disgustado con un familiar muy querido, o sea, situaciones de vida en la que hemos vivido, sufrido alguna pérdida. Cuando viene la pérdida mayor, que es el fallecimiento de un ser querido, todas esas pérdidas se convierten en una hojarasca, que el dolor de esta última, o sea, el dolor de la muerte de la persona que se nos ha ido, es como una chispa que prende fuego a toda esa hojarasca, y entonces ya el dolor es descomunal. Porque no solo me estoy doliendo por esto, sino que ese dolor me está despertando otros dolores, otros capítulos que están sin cerrar dentro de mí. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces pues se ha dado el caso de que alguna persona pues va a un entierro, va a un funeral, y no es una persona tan allegada, y se sorprende con la reacción emocional que está teniendo. Y yo le digo, vamos a ver, el dolor que has visto en el otro, de ese familiar que ha tenido esa pérdida, aunque no sea cercana para ti, ha sido esa mecha, esa chispa que prende tu hojarasca. Quiero pensar que me estoy explicando bien, ¿no? Pero es muy importante darnos cuenta y distinguir lo que es propio de lo que es ajeno. Y de qué manera ese dolor ajeno se convierte en propio directamente por esa comunión, por esa unión que hay de dolor. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos siempre a separar, a distinguir cuando yo estoy llorando, me estoy doliendo por algo que sé que es mío, o realmente estoy simplemente proyectándome, ¿no? En el otro también, esa es la forma de que yo me estoy doliendo por algo mío, o simplemente cuando no hay una reacción emocional desproporcionada, entonces sí, mi dolor es por el dolor de este amigo, de esta amiga que estoy acompañando, o este familiar, pero que no me es demasiado cercano como para ponerme así. Eso es lo que yo quiero dejar claro, que cuando te veas que es desproporcionada ese llanto por una persona que apenas conocías, ese llanto tiene que ver con tu dolor, no con el dolor de esa persona en la que estás en ese funeral o en ese tanatorio. Y dicho esto, dejándolo bien claro, también quería añadir otra cosa, y es que no vamos a hacernos daño con suposiciones. Eso sería muy conveniente, no hacernos daños con suposiciones. Y si yo hubiera hecho, pero para eso casi es mejor que empiece con esas etapas del duelo que yo anunciaba, que la primera etapa es una etapa de negación, lógicamente de impacto, y vamos a ir relatando en breve, pero no sin empezar antes con nuestras claves secretas, que ya están aquí sonando. Montserrat Tubau. Las claves secretas. Buen día, Montserrat.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estamos hoy? ¿Qué claves tenemos para el día de hoy?
Pues unas claves muy importantes. Mira, para avanzar un poquito más en el descubrimiento de esas claves secretas que nos van a facilitar esa armonía que todos deseamos, como digo yo, para facilitarnos reconciliarnos con la vida, voy a proponer retomar muy brevemente las claves secretas que compartimos en la primera edición.
Muy bien.
Porque es bueno, para poder ir añadiendo claves secretas, que vayamos integrando las que ya conocemos. La clave secreta primera que compartimos fue que el paraíso de una vida plena tiene cuatro jardines. Vimos también que conviene conocer cada uno de estos cuatro jardines, porque cada uno tiene sus propias características y va a requerir tratamientos específicos. Y también vimos que el paraíso llega a esa feliz armonía cuando cada uno de los cuatro jardines se desarrolla de acuerdo a su propia naturaleza. Y así, a lo largo de las semanas, hemos ido conociendo mejor estos cuatro jardines que hemos venido a llamar el bosque de nuestras ideas, el vergel de nuestras emociones, la zona volcánica de nuestros deseos y el campo de labranza de nuestras necesidades. Hoy vamos a compartir una clave secreta fundamental y que tiene forma de pregunta. Es una pregunta que todos tenemos que hacernos en algún momento de la vida, que es: ¿a quién delego el cuidado de mis cuatro jardines? Es muy importante que nos hagamos esa pregunta, porque esos jardines necesitan de un jardinero fiel. Y cuando reflexionamos juntos sobre este jardinero, vamos a darnos cuenta que no puede ser otro que nuestro ser esencial. No podemos delegar el cuidado de nuestros jardines a nadie más. Una vez ya somos adultos, responsables de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestras palabras, de cómo gestionamos lo que sentimos y lo que deseamos, el jardinero que ha de ocuparse de los jardines es nuestra quinta esencia, aquello que nos hace únicos e irrepetibles. Y que cuando permitimos que exprese su autenticidad con valor, con alegría, con coraje, en todo momento y en toda ocasión, sin esconder nuestras máscaras por miedos, por hipocresías, por lo que sea, cuando nos expresamos auténticamente, es cuando nos embarga esa plenitud, lo que algunos llaman la felicidad. Y aquí viene otra clave secreta importantísima, que para que el jardinero, esta quinta esencia, este nuestro ser esencial, algunos lo llaman también el yo superior, el self, tiene muchos nombres, ¿no? Pues para que pueda hacer su labor, tenemos que conocer y expresar nuestra finalidad en la vida. Cada uno de nosotros, si no nos habíamos dado cuenta antes, tenemos que tomar el compromiso con nuestra propia finalidad. Porque cada uno de nosotros es poseedor, y repito otra vez, de un paraíso único e irrepetible. Y es nuestra responsabilidad poner en el mundo nuestras propias flores y nuestros propios frutos, porque nadie va a poder hacerlo por nosotros. Es muy importante que nos demos cuenta que no somos fotocopias, somos genuinos. Y si un ser genuino se vive como una fotocopia, va a marchitarse, va a caer en la depresión, en el estancamiento, en el sinsentido. Entonces, vamos a tener que darnos cuenta que esa capacidad que tenemos, porque la tenemos, y por tanto, si tenemos una capacidad, vamos a tener el derecho de ejercerla, esa capacidad que tenemos es de desarrollar sin límites cada uno de nuestros jardines. Es decir, que tenemos derecho a pensar, a sentir, a desear y a materializar nuestras sanas aspiraciones. Y eso es muy, muy importante de tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos desarrollando sin límites nuestras capacidades? Pues vamos a dibujar un horizonte para que sepamos hacia dónde caminamos. Tenemos todo el derecho a ir caminando hacia ese horizonte. Sabemos que el horizonte siempre va a haber un horizonte, pero caminamos hacia allí y no tiene que pararnos nadie a caminar hacia ese horizonte. Los horizontes de cada uno de estos centros, lo que hemos venido llamando jardines, son la genialidad en el centro intelectual, la santidad en el centro emocional, la heroicidad en el centro libidinal y el triunfo en el centro material. Es decir, todos nosotros tenemos derecho a ser y a expresar nuestro genio, nuestro santo, nuestro héroe y nuestro campeón. Es decir, no es que sea una etiqueta que nos ponemos, ni de santo, ni de héroe, ni de genio, ni de campeón, sino que es expresar al máximo nuestros cuatro centros para que sirvan a esa finalidad, a ese don que hemos venido a traer al mundo.
Precioso lo que nos cuentas, me parece tan bello el poder expresar esos cuatro centros y que lo de la forma que lo transmites es como que podemos llegar a tener eso como si fuera nuestra brújula, ¿no?
Exactamente, porque todo lo que pienses, todo lo que sientas, todo lo que desees, todo lo que hagas, si tú tienes clara tu finalidad, puedes ver perfectamente si está siendo útil, si está aportando belleza a tu finalidad o te está alejando de tu finalidad. Si no tienes clara tu finalidad, vas, como dices tú, sin brújula, sin norte. Y es muy importante que nos atrevamos a manifestar y a expresar qué flores y qué frutos queremos ver en nuestros jardines. Nadie nos puede imponer ¿qué es lo que tenemos que sembrar en nuestros jardines? Si tú quieres sembrar coliflores, nadie te puede decir que te toca sembrar patatas. Y si no nos fijamos, eso pasa continuamente. Eligen nuestra carrera que estudiamos, eligen nuestro trabajo, nos dicen con quién nos tenemos que casar. A veces directamente, a veces indirectamente, a veces nos dicen dónde tenemos que ir. ¿Tan lejos te vas a ir? ¿No? Entonces, tenemos que definir nosotros qué flores y qué frutos. ¿Qué serían las flores? Pues aquello que nosotros queremos dar al mundo, no lo que queremos pedir, no, lo que queremos dar al mundo, el don que hemos venido a compartir, nuestro propio arte. Y todos, insisto, todos tenemos nuestro propio arte, el que sea, basta de compararnos. Y los frutos es aquello que anhelamos recoger. Y ahí cada uno va a definir lo que para él o para ella es plenitud, es realización, es alegría, es éxito, ¿vale? Pero, muy importante, una vez manifestada nuestra finalidad, la tarea es ocuparnos de cuidar esos cuatro jardines para que salgan las flores, pero sin obsesionarnos por los frutos, porque como dicen las Sagradas Escrituras, vendrán por añadidura.
Montserrat, ¿podrías darnos un ejemplo de lo que sería una finalidad para concretar mejor?
Bueno, la finalidad cada uno tiene que decidirla, ¿no? Pero una finalidad podría ser definir qué quieres estar haciendo. Por ejemplo, no es tan solo, digamos, decidir la profesión, sino en qué forma quieres estar viviendo. ¿No quieres? Tendríamos que reflexionar todos en cada uno de nuestros centros, ¿no? ¿Tengo algo pendiente que estudiar? ¿Tengo alguna experiencia emocional que quiero permitirme experimentar en esta vida? ¿Casarme, tener hijos, vivir en comuna, ¿no? ¿Qué arte quiero expresar? ¿Tengo ganas de pintar? ¿Tengo ganas de cantar?
O, por ejemplo, podría ser, desarrollar conciencias, elevar conciencias, despertar, ayudar a despertar.
Lo que es muy importante es que una vez hemos hecho como expresado la gran finalidad a nivel abstracto, entremos a cómo lo vamos a hacer. Quiero elevar conciencia, ¿cómo? Haciendo un programa de radio, escribiendo un artículo, cuidando que digo a mis vecinos, a mis hijos, a mis hijas. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿no?
¿Y cambia esa finalidad a lo largo de la vida?
Pues puede cambiar las veces que sea necesario y además somos tan maravillosos que podemos tener multifuncionalidad. de la misma que podemos tener un huerto dedicado a hortalizas y podemos tener un campo dedicado a cereales.
Genial, Montserrat. Y ahora, la carta de hoy, ese arcano que está para salir, que nos quedan 2 minutos para la pausa del programa. Así que ya te veo barajando, me imagino que estás ahí con todos los arcanos.
Y tú me dices, ¿ya?
Ya. Como vuelve a salir el mago, esto sí que es magia,
no,
¿eh?
No, la justicia.
Bueno, eso
que
viene bien.
Precisamente es darnos lo que nos merecemos. Es nuestra responsabilidad cortar con todo lo que no nos permite ser lo que somos. Y es nuestra responsabilidad equilibrar los recursos de los que disponemos para conseguir hacer lo que queremos hacer. Una vez tomada esta conciencia, podemos ir a buscar lo que nos falta, dejando lo que nos sobra, darnos lo que nos merecemos, convertirnos en la mejor madre que podemos tener, una madre que nos va a decir sí incondicionalmente a todo, incluso cuando nos caemos. Nos va a recoger, nos va a abrazar y nos va a decir, sí, mereces seguir adelante. Solo fue un tropiezo.
O sea que aquí hay autoestima, hay amor, hay reconocimiento, hay muchas cosas implícitas.
Y es muy importante ver que esta carta es una carta que si vierais, me gustaría que pudierais ver la imagen de la carta, está mirando al frente. Es decir, es una carta que no está encallada en el pasado ni miedosa del futuro. Está en el momento presente, que es el momento de poder, el momento en el que es posible actuar y tomar decisiones.
O sea, aquí y ahora, ni más ni menos. Pues aquí y ahora yo invito a nuestros oyentes a que tomen nota del teléfono de Montserrat Tubau, 647-48-7547. Montserrat estará encantada de atenderles. ¿A que sí, Montserrat?
Con muchísimo gusto.
Pues nada más queda que emplazarte para la próxima semana con más claves secretas.
Perfecto, con mucho gusto.
Un placer, como siempre.
Chao.
Y ahora, las noticias.